El viernes murió Melina Furman, bióloga, doctora en educación, columnista de este programa, amiga de este equipo, tenía solo 49 años. Melina, seguramente algunos la conocen porque la han escuchado acá, algunas personas de la audiencia, una docente de alma, ¿no? Una investigadora de esas que vivió investigando desde que se recibió, una divulgadora excepcional, una tipa muy sensible, una madre de mellizos de 12 años. Voy a intentar ordenar algunas ideas, pero sé que no será fácil, así que pido disculpas, o le pido a Mati que suba la cortina en algún momento. Yo dije que era columnista del programa, pero no me parece esa la razón para hablar de Melina de ninguna manera, ¿no? Me parece que lo que ha dado, generado, y lo que ha dejado Melina merece que hablemos unos minutos, ¿no? Y me voy a apoyar en lo que escribieron sobre ella en Argentina, en España, algunas notas, creo que lo han hecho muy bien, gente que la conoce mucho, Sebastián Campanario en La Nación, la conocida, otro divulgador científico, en este caso periodista, Jerry Galbursky, Jerry es científico, amigo y divulgador científico también. Y entonces, apoyándome en lo que escribieron, quería contarles a los que no sabían quién era Melina. Y a los que la conocían, darle algunos datos más, porque yo también me sorprendí con algunos datos, a pesar de que tenía una buena relación desde hace mucho tiempo. Dice Sebastián en su nota, fue una investigadora de prestigio internacional y tal vez la divulgadora más brillante e influyente de temas de educación en habla hispana. Y esto lo decían una cantidad de personas y de notas en Argentina, en España, en México, el fin de semana. Pero sigue Sebastián, dice, sus amistades, sus familiares y colegas la recordarán seguramente por su sensibilidad, su buen humor, su predisposición permanente, su liderazgo para llevar a cabo proyectos de alto impacto, su creatividad, eso lo vivimos mucho aquí en No Toquen Nada, y por una generosidad sin límites. Esa generosidad la llevó a aceptar hacer ciclos, columnas en No Toquen Nada. No digo de salida al aire, digo la forma, que yo la conocía y muy bien, siempre desde la generosidad, la humildad, los tiempos, el cuándo, el cómo. En los últimos meses yo le recordaba que alguna vez me animé a editarle la columna, ¿no? Decía, no, pero está bien, porque así era ella, ¿no? No tenía ningún problema editarle en el sentido de recortarle un pedazo, ¿no? No de corregirle lo que estaba diciendo, que es lo que hago yo, ¿no? No, mira, no da este tiempo, nada. Jamás la escuché decir, no, pero si no digo eso, no queda el... Pero ahora sí, con todo el mundo, por lo que leo, por lo que veo, por lo que vi. Lo que importa ahora es... Claro, es difícil en este momento, Dolor, es su enorme legado, ¿no? Y creo que en el momento que se discute tanto de hacia dónde va la educación, mirarla a ella no es encontrar a la guía, a la gurú que lo sabía todo, a la genia que nos iba a decir hacia dónde va la educación, sino alguien que estaba permanentemente estudiando y buscando la forma de ampliar los horizontes de la educación para la mayor cantidad de gente posible. Eso era, pero su objetivo diario, permanente. Y lo hacía, y no es menor, sin buscar cargos ni réditos personales y sin entrar en discusiones estériles. Y se hacía preguntas. Uno de los grandes legados de Melina Furman es dudar mucho, ir para atrás, para adelante, preguntarle, pero no preguntarle a sus pares investigadores que publicaban en los papers, preguntar a docentes, preguntar a familias, porque también escribió libros, ahora vamos a contar, para familias. Y hay un punto. Todo lo hacía basado en estudiar mucho. Melina era todo carisma, comunicación, pero se formó para eso, ¿no? Y ahí volvemos a la nota de Campanero, que después sí. Podemos leer un poco la trayectoria de Melina, que quizás debido a su humildad también, yo la decía poco, porque ella me decía, presentame chiquito, o sea, doctora, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces nunca contamos la enorme trayectoria que tiene.
Sí, acá hay algunos datos en la nota de Campanario. Melina fue una alumna destacada en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su licenciatura en Biología. También en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde fue a completar un posgrado y un doctorado en Educación. Este entendimiento profundo de la complejidad le permitía, por un lado, escribir investigaciones muy técnicas para revistas especializadas de primera línea y a la vez llegar con contenidos simples y entretenidos a todo tipo de audiencias. Una segunda etapa en la que se centró en los últimos años, con varios libros al respecto, fue la de la teoría del aprendizaje. Con esta y otras ideas de fondo, escribió sus últimos tres ensayos. En la Feria del Libro de abril de este año presentó Curiosidad Extrema, coescrito a seis manos con sus dos hijos mellizos, Ian y Galo, de 12 años, sobre experimentos para entrenar los superpoderes de tu cerebro. En 2021 había editado Enseñar Distinto, guía para innovar sin perderse en el camino, y en 2018 guía para criar hijos curiosos, todos por la editorial Siglo XXI, donde además dirigió la colección de innovación en educación más importante de América Latina.
Sí, hay evidentemente una opinión de Sebastián, pero bueno, puede ser compartida de muchos lugares, de que esa colección de innovaciones es de lo más importante que ha tenido América Latina, y ella estuvo al frente. Diego Golombek la recordó, el científico argentino la recordó durante todo el fin de semana, ¿no? Por ser compañera de ruta en esto de divulgar. Yo diría, como dice nuestra columnista Inés Bortagaray, corran a leer esos libros, familias, docentes, porque esos libros tengan otra vez la solución divina y mágica, ni para criar hijos e hijas, ni para dar clases, sino porque le pueden cambiar la posibilidad de ver las cosas a mucha gente, por ese esfuerzo enorme que tenía ella de intentar estudiar los temas, revisar lo que habían estudiado los demás. Hacía revisiones de literatura y bibliográficas permanentes, y después, que es lo más difícil, ¿no? Tratar de comunicarlo llano, a cualquiera, a nosotros, una familia, a docentes de todo tipo. No voy a nombrar a nadie, pero recuerdo un docente de biología que se acercó hasta acá, se sentó en el sillón, y había venido invitado a una ronda, y después me contó cómo, escuchando a Melina, cambió 20 años después de dar clase de biología su forma de dar clase. Y a mí, yo lo comuniqué con ella, se lo contó a ella. Ella no me quiso decir esto, me pasa seguido, pero yo sabía que le pasaba seguido. Y de hecho, Sebastián Campanario en La Nación adelanta o cuenta algo que va a pasar con un libro que de alguna manera narra la influencia que ha tenido ella en docentes de la región, ¿no?
Sí, la influencia enorme de Furman sobre miles de docentes de todos los niveles está demostrada de manera empírica, dice. En un trabajo que se publicará a fin de año, Axel Rivas, colega de enseñanza y coautores de Uruguay y de Chile, le preguntaron a cientos de docentes de la región cuál era su autor o autora de cabecera para enseñar mejor. El nombre de Melina Furman fue por lejos el más mencionado en esas encuestas.
Melina hacía mucho, no solo estudiaba y divulgaba, ¿no? Ahí pone Sebastián algunas mejoras en los procesos de aprendizaje que logró dentro del Ministerio de Educación, en áreas educativas, en ningún momento en cargos relevantes. No porque no lo quisiera, porque no lo buscaba, porque era otra su tarea, no por criticar a quienes los obtienen esos cargos, ¿no? Quienes están al frente de áreas de educación, ¿no? De hecho, era muy difícil escucharla en esa dinámica, ¿no? En críticas fuertes, aun cuando recibía muchas, ¿no? La de tecnócratas y demás, siendo una docente de alma, docente de aula y docente de docentes durante décadas, ¿no? Como era ella. En algún momento, dada esta relación de ser columnista del programa, ella me contó que tenía hijos muy futboleros. Para ella, todo un mundo nuevo, el fútbol. Y entonces me dijo, y uno quiere ser, creo que quiere ser de Peñarol, una cosa así. Yo le dije, uy, incursionó en Peñarol. Le dije yo, tenemos un problema. Y me dice, vos sos hincha de Peñarol, tenemos un problema. Entonces le dije, Peñarol inteligencia. Le digo, a vos que te gustan las inteligencias múltiples. Y cuento esto porque habla mucho de ella, cómo empezó a hacerme buscar de dónde venía la Peñarol inteligencia. Yo me acordaba más o menos de Peñarol inteligencia, de dónde había venido, ¿no? De una posibilidad de comprar una entrada más barata, a través de socio espectacular, me puse a buscar. Y le fascinó, porque le fascinaba este tipo de forma de comunicación y de historias, y cómo había impactado esto, ¿no? Y cómo había llegado a esa frase y se había convertido. Y que además venía de una cosa que era cultural. Cómo habían entrado por el lado cultural, a una entrada más barata en un partido de fútbol.
Es una frase dicha en la puerta del Teatro El Galpón, esta.
Bueno, eso también le pareció. Eran... En ese caso, además, una búsqueda, yo no tengo ni idea si uno de los mellizos sigue siendo, ¿no? Hincha Peñarol no era lo importante en ese momento para nada, sino el continuo afán de buscar también qué era lo que los más chicos, en este caso sus mellizos, les interesa, les gustan. Ella, hace poco, Melina tuvo una enfermedad larga, bueno. La lucha fue larga, 2 años y pico. Y en un momento se animó a ir a un recital de Woz, ya estaba en tratamiento, y se animó, digo, por el tratamiento, no porque le pudiera pasar a un recital de Woz, y estaba fascinada con encontrar qué es lo que escuchaban los hijos, qué decían esas letras, pero para aprender, para tratar de entender más que aprender y después ver, como lo hizo con el chat GPT, ¿no? Cuando llegó lejos de enfrentarse, dijo, bueno, pongámonos a estudiar. Empecemos a la revisión bibliográfica más fugaz y rápida que haya, porque había muy poco, para ver cómo los docentes nos paramos en clase. Estaba mirando siempre para adelante. Ah, puedo seguir un rato, en realidad no puedo seguir, no voy a poder seguir mucho rato. Jerry Galbursky era amigo de ella, científico, divulgador, y dice muy bien lo que le pasa a mucha gente hoy en día, ¿no?
Sí.
Porque es un correo que manda todos los lunes.
¿No? Ahí va, él hizo una publicación el sábado en sus redes sociales y después envió el correo que envía desde la cuenta de Aprender de Grandes, que es el espacio de conversaciones que tiene Jerry, en los que tuvo algunas conversaciones con Melina Furman, a quien conoce de los últimos 14 años, dice que recuerda mucho de esas charlas, y habla de dos características que tenía, o de una característica que tenía Melina. Dice que cuando pase el dolor va a releer sus artículos científicos, va a ir a ver sus charlas y sus clases, porque están ahí para que los docentes los sigan consultando, para que las personas, pero también dice que va a seguir escuchando a los alumnos, docentes, padres, madres, que fueron tocados por su varita mágica, esa cualidad de moverse en el ámbito científico académico al más alto nivel, y también de tocar a padres, madres con la conversación en esa cercanía. Él dice que va a ir y que siente mucho orgullo de que les haya encomendado algunas cosas que sabe que muchas personas de las más amplias van a disfrutar.
Sí, bueno, hay material inédito, dice, incluso, bueno, que supongo que Jerry lo tendrá por su cercanía, por su capacidad también de acercarse a ella para divulgar. Divulgaban para docentes, divulgaban para el público general. Como decía el campanario, para hacer, como hacía Melina, paper para revista de primera línea o sentarse a conversar lo más llano posible con cualquier persona, como hacía. Y algunas reflexiones finales. Melina Furman era una muestra clara de que se puede discutir con mucha capacidad, información, estudios, conocimiento, sin levantar el tono, sin el griterío, ¿no? Era una usina de enseñanza permanente sobre cómo enfrentar a quien piensa distinto o conversar con quien piensa distinto. Una clase magistral de cómo escuchar al otro. En su vida pública y en su vida privada. Pero bueno, como dice Jerry, todo esto, todo lo del legado será cuando pase el dolor, que por ahora es enorme.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.